the defendant to plead guilty or not guilty to the charges against them. Hermann Wilhelm Göring.
Bevor ich die Frage des Gerichtshofes beantworte.
Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel o Rudolf Hess tuvieron que en esa primera jornada de juicio declararse inocentes o culpables. 9 meses después, cuando terminó el proceso, a pesar de las pruebas aplastantes, igual que aquel primer día, rechazaron su responsabilidad. Sin embargo, el corresponsal de la radio checoslovaca, František Gell, desde la misma sala del tribunal, emitió ya su juicio en aquel primer servicio.
Hemos escuchado las primeras palabras pronunciadas ante el Tribunal de la Humanidad de quienes son sus mayores amenazas. Será un gran día cuando las que escuchemos sean sus últimas palabras.
En aquel proceso histórico en el que por primera vez, además de las agresiones, los crímenes de guerra y crímenes contra la paz, se empleó el concepto de crímenes contra la humanidad, había varias grandes ausencias. Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler y Martin Bormann se habían suicidado precisamente para no tener que rendir cuentas por sus crímenes. A ellos precisamente culparon de sus actos los sentados en ese banquillo de 24 acusados, criminales de guerra y miembros de organizaciones nazis como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, las SS, las SA y la Gestapo. Pero en una de las cosas en las que los juicios de Núremberg serían más novedosos en el derecho penal internacional fue a la hora de establecer la responsabilidad personal. No valió entonces el argumento de la obediencia a los superiores, el mero cumplimiento de las órdenes. La Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra y Francia habían firmado un acuerdo para establecer un tribunal internacional que juzgara y castigara a los responsables. Llegar a ese acuerdo no fue fácil. Todos querían castigar a los criminales nazis, pero no había consenso en la forma. Winston Churchill incluso abogó por fusilar a los culpables sin juicio. En la conferencia de Teherán, Stalin propuso ejecutar a decenas de miles de líderes nazis y oficiales alemanes. Sin embargo, Churchill rechazó categóricamente la ejecución de soldados. Fue más tarde cuando el secretario de guerra estadounidense Henry Stimson ideó un juicio por crímenes de guerra, para lo cual obtuvo el apoyo del nuevo presidente estadounidense, Harry Truman. Tampoco fue fácil elegir el lugar donde realizar aquellos juicios que pasarían a la historia. Finalmente, la Unión Soviética aceptó Núremberg. Fue justo en Núremberg donde se celebraban anualmente los pomposos congresos del partido nazi, a los que asistían el Führer y los altos dirigentes del Tercer Reich. Las leyes raciales de Núremberg también se proclamaron en esa ciudad en 1935, excluyendo a la población judía de la sociedad civil alemana. Núremberg, para 1945, era un montón de escombros tras 10 bombardeos aliados en los que murieron 22.000 personas. Solo unos pocos edificios permanecieron en pie y entre ellos, curiosamente, se encontraba el Palacio de Justicia, con su prisión anexa. Un lugar en el que también los nazis habían impartido su justicia. Las cuatro grandes potencias acordaron que otras naciones no debían interferir en el desarrollo del juicio. La solicitud de Checoslovaquia, que alegaba haber sido la primera víctima del nazismo, fue desestimada. Sin embargo, entre la avalancha de pruebas presentadas ante el Tribunal de Núremberg, las de los crímenes cometidos en Checoslovaquia no pasaron desapercibidas. El principal fiscal checoslovaco, Bohuslav Echer, presentó una denuncia sobre la ilegalidad del Acuerdo de Múnich y la posterior ocupación de Checoslovaquia el 15 de marzo de 1939. Cuando el comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, testificó ante el tribunal sobre este tema, admitió haber obligado al presidente checoslovaco Emil Haja a aceptar la ocupación. Le dije que lamentaría tener que bombardear la hermosa Praga. Pensé que así podría influir en su decisión. Y lo conseguí, dijo Göring. El fiscal estadounidense Sidney Alderman afirmó que los estadistas que querían salvar la paz en Múnich a toda costa sabían muy poco sobre los planes de los conspiradores. Después, corresponsales de Núremberg informaron sobre el documento Friderici, que consistía en un plan para exterminar a la mitad de la nación checa y germanizar a la otra mitad. El juez Echer utilizó los interrogatorios a funcionarios nazis que realizó en el campo de prisioneros estadounidenses de Wiesbaden. Interrogatorios, por ejemplo, al ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop, y al mariscal Wilhelm Keitel sobre los planes militares para invadir Checoslovaquia. Alderman declaró: "Esto pone fin a la parte más trágica de aquella época, la destrucción de una pequeña nación independiente y valiente, la nación checoslovaca". Capítulo aparte mereció la matanza de Lidice, con la que los nazis quisieron vengar el éxito del atentado contra el protector Reinhard Heydrich. La intención era no dejar un solo alma del medio de millar de sus habitantes, con la excepción de los niños que tuvieran rasgos arios y que no quedara no solo una casa en pie, sino que no quedaran ni las ruinas, ni un solo vestigio. Y así sucedió, salvo por 13 mujeres que volvieron de los campos de concentración y 7 niños, de esos salvados por su aspecto. En la radio checoslovaca se pudo escuchar la declaración de algunos de esos pocos supervivientes, incluidos los niños.
And will withhold and add nothing.
Ružena Petrakova, madre de 3 niños, relató, cuando podía evitar el llanto, cómo fueron sorprendidos de madrugada mientras dormían, cómo los sacaron de sus casas y se los llevaron, cómo separaron a los hombres mayores de 16 años y cómo ordenaron ir a la escuela de Lidice a las mujeres y los niños.
Children were asking for their fathers.
Días después, también los niños fueron separados de sus madres. Ružena Petrakova no lo sabía, pero ya no volvería a ver nunca a sus 3 hijos. 3 años después, al volver a Lidice tras haber logrado salvarse, aún tenía esperanzas de reencontrárselos. Para el reportaje, la radio checoslovaca reconstruyó con una locutora esa parte de la declaración, ya que con la tecnología de la época no se entendía nada de sus palabras.
Durante 3 años creíamos que volveríamos a ver a nuestros hijos y a nuestros esposos y que viviríamos felices de nuevo como antes. Solo descubrí la verdad al llegar a la estación de tren del Sitau. Dije que quería ir a Praga. El jefe de la estación me preguntó de dónde era. Le dije que era de Lidice. Hizo un gesto de pena. Le dije que después de 3 años regresaría con mis hijos y mi esposo. No quiso contarme lo que había pasado en nuestro pueblo. Al despedirse me dijo que si nadie me llevaba a Praga, él me llevaría. Yo no sabía entonces que él sabía la verdad, que regresaba a casa donde solo encontraría las tumbas vacías de nuestros seres queridos y de mis hijos fallecidos. Y todavía no los tengo.
Los 7 niños supervivientes fueron llevados a un hogar infantil junto con niños polacos en una situación similar. En Nuremberg, uno de estos niños de Lidice contó cómo desde entonces solo se les permitió hablar en alemán, de lo contrario eran golpeados. Tampoco se les permitía preguntar por sus padres o pedir volver a casa. Marie Doležalová, que el día de la matanza de Lidice y cuando la separaron de sus padres para llevarla primero a Poznan y luego a ese hogar infantil, tenía 10 años. Y explicó ante el tribunal por qué decía que los trataron mal desde el primer momento, desde aquel primer viaje.
Nos llevaron a una gran fábrica. Allí tuvimos que dormir directamente sobre el hormigón. Nos daban un trozo de pan para desayunar, para comer sopa, que no era más que agua. Y a veces encontrábamos una patata o un hueso, para cenar otra vez un trocito de pan. Los niños más pequeños lloraban, y cuando les dábamos nuestros trocitos de pan, las alemanas se los quitaban y ya no recibíamos nada. Una vez preguntamos por nuestros padres y se rieron en nuestra cara.
We also asked about our parents. Todos los testimonios de esos niños y madres son atroces. 80 años después siguen transmitiendo un dolor incalculable. Otro de los testimonios checos decisivos en Núremberg lo aportó el doctor František Blaha como médico de prisiones. Habló principalmente sobre los experimentos realizados con los prisioneros que les causaron grandes sufrimientos, secuelas e incluso la muerte. En su testimonio también declaró que Frick, Kaltenbrunner, Rosenberg, Saukel y Funk visitaron el campo de concentración donde se encontraba varias veces durante la guerra, refutando así los argumentos de la defensa de que los acusados desconocían las prácticas de exterminio nazis. El Tribunal Internacional de Núremberg permaneció en funciones hasta el 1 de octubre de 1946. Hermann Göring, Julius Streicher, Ernest Kaltenbrunner, Hans Frank, Wilhelm Frick, Alfred Rosenberg, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Arthur Seyss-Inquart, Fritz Saukel y Martin Bormann fueron condenados a muerte en la horca. Rudolf Hess fue condenado a cadena perpetua. Baldur von Schirach y Alfred Speer fueron condenados a 20 años de prisión. El protector de Bohemia y Moravia, Konstantin von Neurath, a 15 años, y Karl Denitz, a 10 años. Hermann Göring logró escapar de su propia ejecución el día antes al ingerir una dosis letal de cianuro.